El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Holanda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Me dicen que he dicho buenas noches, perdón, es la costumbre, buenas tardes. Os hablo Víctor desde Spotaku 2011 a Coruña. Hola a todos, hola.
¡Hola!
Son pocos, pero parecen muchos. Y bueno, en el programa de hoy hablaremos de las obras maestras de la narración videojueguil. Comentaremos algunos de los títulos más representativos, desentrañando todos sus secretos a modo de coloquio. También daremos un repaso de la actualidad de la semana y sortearemos algunos premios. Pero antes de adentrarnos en los secretos de estas obras maestras, muy buenas noches, señor Oscar.
Buenas tardes, por decir algo, hoy estoy...
Buenas noches otra vez, soy la hostia.
Estoy desmotivado, es un día muy triste. Fuerza de todo.
A la izquierda, señor David.
Hola, hoy vengo ¿cómo se dice? Cosplayado.
Aún vienes tú cosplayado.
Cosplayado,
¿eh?
De Bonoman. Y debo decir que sorteamos betas de Diablo 3, acercaros, por favor.
Estás rodeado de fans, Joyce. A mi derecha, señor Jorge.
Muy buenas tardes a todos. Yo, como siempre, os traigo la actualidad y espero que hoy en Spotaku lo pasemos todos muy bien.
Y más a la derecha, señor Zoe.
Muy buenas tardes. Hoy tenemos un OUNED muy interesante, además de música cañera.
En los mandos, bueno, le mandamos un saludo a Alex, que está por ahí. Digo, hola, Alex.
Hola, buenas tardes.
Alex de Crossover, saludos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 70 00, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias.
Bueno, antes de empezar, antes de irnos con las noticias, tenemos que dar fe de ratas porque nos la hemos cagado. En el Complejo Lambda nos gusta reírnos de la gente que la caga, pero esta vez la hemos cagado nosotros y también hay que decirlo, ¿por qué no? En especial Metal Gear dijimos que Metal Gear 2 Solid Snake era una puta infamia y una mierda de juego. Ahora nos hemos dado cuenta, gracias a la aportación de un oyente, nos habíamos equivocado. Habíamos dicho que ese juego era una infamia cuando es un buen juego y lo que es malo es la versión Snake Revenge de NES, que es una puta infamia y eso sí que no está reconocido. Así que os pedimos disculpas y bueno, Oscar, ¿quieres decir algo?
Sí, que a decir verdad solo la cagaste tú, nosotros no.
Ciertamente.
Qué grande.
Bueno, así nos vamos con las noticias. Bueno, pues hoy vamos a empezar hablando de The Witcher 2, un juego que...
Ya se le da. Buenísimo.
Buenísimo.
Y es que te cuento el final, Jorge.
¿Cuánto duró? No. Dos días, David. Dos días, tú duró.
Tres.
¿No dormiste?
Dormí un poco, sí.
Es muy todo, corto. Es muy corto.
Bueno, según ha asegurado CD Projekt en una entrevista reciente, los DLCs de este juego serán gratuitos. Es decir, todos los contenidos descargables serán gratuitos, pero la compañía mantendrá el modelo tradicional de negocio para las expansiones del juego, que serán más amplias, evidentemente, que los DLCs. Serían expansiones tradicionales, como estamos acostumbrados a ver en muchos juegos de PC.
Estos de CD Projekt son un poco idiotas, quiero decir. ¿Trabajan gratis o qué? O sea, yo si me ocurre un contenido, quiero que me paguen por él, cojones. ¿Qué pasa? ¿No entienden lo que es el capitalismo?
Oye, pero, no entiendo, pero vamos a ver,
yo quiero pagar por eso. A mí, si no pago, no lo
¿quieres
quiero.
Pagar?
Claro, quiero pagar. Vale. Siento sucio.
Con el primer de Witcher, ya se añadieron DLCs gratuitos.
Sí, luego te los vendieron a la edición Enhancement Edition. Nos
no,
ha jodido.
No.
¿Cómo que no?
Pero te equivocas en una cosa. Lo que hicieron es dejar de editar la versión original de The Witcher y empezar a editar The Enhancement Edition. Y todo el que se comprara la edición original de The Witcher tenía absolutamente todos los DLCs de manera gratuita.
Faltaría más.
No, pero
luego que eso fue una excusa para lanzar una versión mejorada de The Witcher.
Pero es que la versión mejorada era exactamente el mismo precio. No tenía ningún tipo
bueno,
de valor añadido. Acabaron el stock.
Pero ya lo sé, pero un friki de The Witcher como tú y como yo se lo acabaría comprando igual a Enhancement Edition. Solamente para tenerla en la estantería, nada más.
Pues, hombre, yo creo
que... como reclamo para la gente que lo compró en su día.
Pero realmente no es necesario. Yo, por ejemplo, tengo la versión primera de The Witcher, la que no es en Enhancement Edition, y yo me tuve que bajar los parches.
Bueno, pero para ti, o sea, para ti no es necesario, para mí sí. Ahí está el tema.
Entonces estamos hablando de varios criterios diferentes.
Sí, o sea, vamos a ver. Está bien esto del contenido gratuito y tal, pero después sacarán seguro, me juego las pelotas, una versión mejorada de The Witcher 2. Y si no, al tiempo, ya veréis.
Street Fighter 4 Arcade Edition estará disponible el 7 de junio.
Pero espera, es la versión bastarda. Yo quiero el formato físico, quiero una caja.
Pues David, si quieres una caja, la tendrás el 25 de junio.
Sí,
sí.
Y para PC también.
Sí. Te lo aseguro, también para
PC.
Para todo lo tendrás el 25 de junio. Los que preferéis un DLC, preferís gastaros menos dinero y ya tengáis Super Street Fighter 4. Solo tenéis que compraroslo a partir del 7 de junio, como comentaba en el titular. En cuanto al funcionamiento de esta nueva actualización, partirá de un parche de descarga obligatoria que prepara el juego para esta expansión. Aquellos jugadores que no quieran comprar la Arcade Edition podrán seguir disfrutando del juego como habitualmente, pero tendrán que descargarse este parche.
Y qué mala suerte para Mortal Kombat, que se queda sin el SOTI de lucha, seguramente.
Seguro.
¿Pero
seguro
qué dices,
sí,
tío? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué cojones estás diciendo?
No
me empieces a joder, que ayer fue un mal día.
Escucha. Da igual, a mí me gusta más Mortal Kombat.
Pues dilo, carajo.
Pero pese a todo, ¿qué? Todos los frikis del Street Fighter van a decir, ¡oh!
O sea, los frikis no tienen criterio como los otakus, ¿no? Algo así.
¡Hola!
Te estás saludando,
David. Hola, espectáculos, estás saludando, David.
Menos mal que no tenemos público casi en directo.
Tenemos altavoces.
Ajeno al complejo.
A ver, en serio. Esta es la tercera versión de Street Fighter 4, ¿no? Sí. La tercera. Es que ya pierdo la cuenta.
Tres. Sí. La tercera, joder. Bueno, sí, si contamos Street Fighter 4
hay
como.
Hay que tener
versión.
Muchas pelotas para dominar este juego como posible. Es otro,
evidentemente.
Desde luego.
No obstante.
No juegues con mis sentimientos.
aquí vamos con el tema de que yo no lo veo, yo lo veo como un DLC, no como una versión nueva del juego. Es un DLC que vale, si no recuerdo mal, 15 euros, son 1200 puntos de Xbox. Sí, sí. Y que tú te compras la versión completa, bueno, si no tienes los anteriores o si eres un fricazo que quiere tenerlo
yo
todo.
Yo creo que en el caso de PC sí es un juego, porque no salió la versión
anterior. Hombre, sí, en el caso de PC es un nuevo juego, sí, sí. Aprovechamos para decir a la gente que está enfrente de nosotros, los pobres sufridores mártires que están de pie en este preciso instante, aunque sea sentados en el suelo, pero joder, da un poco de rollo veros así. Es que no hay sillas, es el problema. No hay sillas.
Tenéis una mano de maniquí ahí.
No sé, sí, si podéis. Bueno, continúa. Bueno, vamos a hablar de Creative Assembly, los creadores de Total War, que han anunciado una nueva entrega de la saga.
¡Vic! ¡Un momento! ¡Vic!
¡Me la suda!
¡Se sentaron!
Porque... O sea, suda porque vosotros no jugáis a Total War.
Por supuesto,
no tengo idea de lo que es eso, joder.
Claro, ni ganas no, que hay de saberlo.
Bueno, lo ha anunciado Mike Simpson, que es uno de los responsables de la franquicia, en una entrevista para el portal Eurogamer. Todavía no está confirmado el momento histórico en el que se va a encuadrar esta nueva entrega, pero según Simpson, la compañía está realizando un estudio para ver las preferencias de los jugadores. Tampoco se ha anunciado la fecha de salida, pero esperamos ver algo por lo menos en 2012. Todavía no sabemos nada.
Ah, qué interesante. Pues ¿sí? Serio, mira mi cara de emoción.
Para mí todo lo que hacen estos tíos es sol.
Me gusta esta saga.
Pues yo, esto va a ser la hostia. Va a ser un juego tan sumamente realista de estrategia que hasta la trayectoria de las balas va a variar.
Estás hipeando, según...
Víctor, tío. No va a ser. Será un Total War más. Y ya está. Qué geniales son los acoples. Bueno, tenemos a un invitado especial, invitado anónimo. Identifíquese.
Hola, me llamo Roberto y y he estado trabajando en programas de radio anteriormente y quería hacer una pregunta. Esto de los Total War, que va a ser como los FIFA, uno cada año. Tengo una duda, vamos.
Puede.
El último según ha pasado totalmente desapercibido, es una lacra de juego, es asqueroso.
No.
Y como todos los demás Total War, y no merece la pena. Total War, el medieval, el uno, y se acabó.
Y todo es la hostia, macho.
Y ya está.
Gracias, Roberto.
Sold.
Gracias.
Bueno, pues yo sí que creo que va a ser un buen juego.
Sí, sí,
seguirá en la línea.
Sí.
No, seguirá en la línea. Tú ni siquiera has jugado a ningún Total War, joder. No puedes opinar.
Estás conmigo, ¿verdad?
Ni siquiera has
sí,
probado.
Sí, por supuesto. Yo estoy contigo, David.
Bueno, pues tenéis la opinión de dos personas que no han tocado un Total War en su puta vida.
Yo he tocado la caja de la edición coleccionista.
De acuerdo.
Y ahora vamos con una noticia de las que me gustan a mí. Anunciado el próximo personaje de Mortal Kombat.
¡Mortal Kombat! No.
¿Cómo que no?
No me gusta este personaje nuevo, ¿no?
Pues a mí sí. Se llamará Scarlett y su historia parte de un rumor nunca confirmado de Mortal Kombat 2 que aseguraba la existencia de una ninja roja del estilo de Kitana que se había originado a partir de un fallo del juego.
Espera, déjame adivinar. Entonces la próxima ninja será de color morado, como Rain, ¿no? O algo así.
Puede ser. Puede ser. Perfectamente.
Es una pollada esto. ¿Qué historia tiene esa mujer ninja?
Es un rumor.
Es que fruto de un puto rumor, como Erma.
Sí, pero ha anunciado que la...
Oye, saca. Pero mira, Ermac, llegó lejos, ¿eh?
Llegó lejos, sí, pero el principio su historia era muy triste, la verdad.
Bueno, este nuevo personaje llegará acompañado de un parche para mejorar el equilibrio del juego, que ya sabéis que había ciertos personajes overpowered, así que eso, tendréis este DLC que será gratuito, pero el personaje será de pago.
Pues, bueno, un personaje más de Mortal Kombat. ¿No echas a alguien en falta?
Del
nuevo Mortal Kombat 9.
Del nuevo, he hecho alguien en falta. Havik, seguramente, de Mortal Kombat Deceptive.
A Quan Chi.
Quan Chi está, joder.
Vale, pero aquí no lo tenemos.
Bueno. Pues bueno, se perpetúa.
Le has cagado, fe de ratas.
Cariño.
Bohemia Interactive anuncia Arma 3.
Yo.
¿Arma 3?
Sí,
Arma 3.
Pues,
¿qué tenéis que decir de esto?
Qué mierda, ¿no?
Yo creo que es un juego que me desquicia porque cuando te matan no sabes quién te mata. es frustrante la saga Arm en general.
Bueno, pero eso es bueno.
Bueno, según cómo se ve.
Es realista.
Ah, realistas.
Mira, esto...
O sea, nunca ha estado en una guerra.
No, pero vamos a ver, este juego es un simulador de guerra, no es un puto Call of Duty, no es un puto...
¿Un simulador de guerra?
Sí,
es un simulador, simulador de guerra. De guerra. O sea, de guerra de primera persona.
De guerra.
¿Y cómo explicas eso?
Eres un soldado, simula lo que viviría un soldado
en vida. ¿Has vivido la experiencia de un soldado para trasladarla a un videojuego?
Hombre, ellos sí, ellos lo sabrán. O al menos han estado investigando, eso dicen. Bueno, y la verdad es que es un buen simulador, tengo, es un juego muy táctico.
Es que hablar de simuladores, no sé, a mí me parece un término un poco gratuito, como un plan simulador de lucha, eso no comparto esa opinión, la verdad. Que sea realista vale, pero tanto como un simulador, no sé.
Pues yo sí que lo comparto. Además está en ese juego está todo muy medido, salvo los vehículos, que son bastante sencillos de manejar dentro de lo que es tal. Lo que es la experiencia de combate y demás, está todo muy medido al milímetro, la balística muy bien medida. Es un juego que te da una experiencia, digamos, realista de lo que podría ser las vivencias de un soldado, ¿no? Pero nada tiene que ver con la espectacularidad y nada de eso. No es un juego en absoluto espectacular.
Ah, yo quería decir, a raíz de lo que dice David, de que no le mola quien le mata, yo creo que la cámara de muerte es lo peor que se ha inventado para los shooters online.
Pero la cámara de muerte, Oscar, eso es para saber qué ser humano te ha matado.
¿Y dónde
jugador.
Y dónde está.
Bueno, para darte una.
Y cuando renaces, ir a por él.
Tío, como te mata un sniper de estos que son camperos, ¿no te hace ilusión saber dónde se esconde?
No, porque yo precisamente lo que más uso es el sniper.
Pero
yo
el
quiero,
sniper
quiero matar
jugar,
y pasar desapercibido.
El sniper que sabe jugar se cambia de posición cada.
Sí, cada dos bajas.
Bien, vale.
Bueno, según Bohemia Interactive, el juego contará con un modo campaña y varios modos multijugador, tanto cooperativos como competitivos. No se conoce de momento la fecha de salida, pero se cree que podría llegar en 2012. Así que ya sabéis, si os ha gustado Arma 2, si queréis continuar con esta saga que aún tiene bastantes fans dentro de este microgénero, pues ya lo sabéis. En sí. 2012 probablemente una nueva entrega.
Y hay muchos clans, hay una comunidad bastante grande detrás. Y bueno, está bien que sean estos juegos, pero yo creo que si caes un poco minoritario, ¿no? Son juegos que resulta un poco arriesgado de lanzar porque no sabes cómo va a responder. Y además, como son fanservice en su mayoría, como la cagues en algo, olvídate. O sea, si la jodes en un pequeño detalle, olvídate.
Hombre, si lanzan ya Arma 3 tan pronto, supongo que la primera parte, o sea, que el Arma 2 y la expansión que tuvo han funcionado bien.
No, está claro, está claro. Pero bueno, esperemos que no se convierta, y bueno, estoy seguro de que no, en un Operation Flashpoint.
Sony reconoce las críticas de los usuarios por el programa Welcome Back.
Vamos a empezar. Ya está, David. O sea, aquí hay que agachar el culito y...
Bueno, dije reconoce, perdón, quiero decir responde a estas críticas.
Claro, ya.
Un error de lectura del titular. Bueno, como sabéis, hace unos días Sony anunció la llegada del programa Welcome Back a Europa. Se trata de una medida compensatoria por el hackeo de PlayStation Network, que entre otras cosas pues nos permitía escoger dos juegos de la siguiente lista de PlayStation 3, que voy a leer ahora mismo: Little Big Planet, Infamous, Wipeout HD Fury, Ratchet & Clank en Busca del Tesoro y Dead Nation. Y otros dos juegos de la siguiente lista para PSP, que son Little Big Planet para PSP, Mod Nation Racers PSP, Pursuit Force y Killzone Liberation. Por supuesto, estos juegos son una mierda en comparación con lo que nos han hecho pasar.
No, a ver.
No, son una mierda porque han salido hace dos putos años y ya los tiene todo el mundo. Y es verdad, tío.
Pero eso no significa que sea una mierda. A ver, la lista,
no es una mierda,
la
joder,
lista para escoger
es una lista de mierda,
es corta,
en cuenta de las circunstancias.
Es corta, con juegos que tienen su tiempo y que ya están a precios reducidos. Pero los juegos no son una mierda.
Yo tengo una opinión mucho más radical. O sea, me da igual los juegos que me regalasen. Lo que han hecho no tiene solución, de mi punto de vista. Pues, por muchos juegos que me regalen.
Pues yo ya he puesto el culo en pompa.
Bueno, porque tú eres tú, Oscar.
Bueno, además regalarán un mes de suscripción a PlayStation Plus y dos meses para aquellos que ya tuvieran contratado el servicio. Ni que decir tiene que estas compensaciones no agradaron a los usuarios. A mí no me agradaron en absoluto. Se pueden ir a tomar por el culo. Y bueno, Sony no se lo ha tomado muy bien. En palabras de Nick Kaplan: lamento mucho que no haya nada que os interese. Hemos intentado ofrecer una lista de juegos de gran calidad en vez de ofrecer juegos más baratos de PlayStation Network. La nota media en Metacritic para estos juegos es más del 84%, así que son juegos de gran calidad. Por desgracia, con una base de usuarios de 77 millones, es realmente difícil encontrar algo para todo el mundo. Una mierda. Una mierda. De esos 77 millones de usuarios, 76 se estarán quejando por los juegos, probablemente.
De todos modos, también hay que decir una cosa. La gente esperaba que en esta lista, ¿no?, de juegos de store gratuito, espera, déjame terminar. La gente esperaba que fuera algo así tipo, no, que sé, juegos de third parties, Final Fantasy.
No, es imposible.
Lo que sí que es verdad es que los juegos muy desfasados.
Mira, ¿sabes qué yo iba a regalar? Y ya está todo solucionado. God of War 3, se acabó.
Sí.
Y la gente donaría dinero por regalar God of War 3.
Yo me esperaba un God of War, un Uncharted, aunque fuera el 1, o el God of War Collection, algo así, joder. Pero no está. O sea, sinceramente, a mí no me parecen juegos de calidad suficiente para que no me, o sea, para que deje de sentirme encabronado por esto. No.
No hace gracia Sony con lo de las 77 millones de cuentas. Cuando les interesa son 77 millones de cuentas de usuarios que se quejan. Pero por otro lado también dicen, no, es que la mitad de esas cuentas son multicuenta y tal y cual. Estos de Sony saben siempre lo que
pues dicen. Yo voy a matizar lo que ha dicho Oscar ahora. Es decir, Sony aprovecha cualquier ocasión para promocionarse.
Claro.
Ahora, con la mierda esta, para decir y enseñar el pito y decir, tenemos 77 millones de usuarios pendientes de nosotros. Y segundo, que yo creo que es acertado, regalan Infamous 1 para promocionar el 2. Yo estoy seguro de eso.
Efectivamente, claro.
Segurísimo.
Y no solo eso, es que PlayStation, o sea, Sony en general, aprovecha el tirón de esto para crear una estrategia que se llama Welcome Back.
Es decir, crean una campaña de marketing, Welcome Back. Exactamente.
Para... Eso tiene huevos. Rápidamente, Oscar, y nos vamos
a decir en su favor también que todo el mundo esperaba que lo que regalase Sony después de todo el hacer este sería una butaca en el home o una cosa así para home. Así que bueno,
señor Zoe, foro.
Bueno, hay gente que no puede seguirnos porque tiene que estudiar, lo lógico. Pero bueno, abrimos el foro diciendo que Arpiman dice, pone una foto de una mano así, una mano de un monigote, y dice que rule, pervertidos.
Sí, es que bueno, hay una mano aquí, hay una mano de maniquí que no sé qué hace aquí.
Lo malo es que ya la usé yo antes, pero bueno.
Qué bien lo sabes. Bueno, Denis el Azul dice, el primer Total War no fue el Medieval, sino el primer Total War fue el Shogun. Que se popularice con el Medieval es otra cosa, pero el primero fue el Shogun.
Sí, efectivamente.
Pero nadie dijo que no lo fuera.
No, pero se hizo popular a partir de Medieval Total War, el primero del PC.
A lo que le contesta Teojima, no dije que fuese el primero. Y después otro comentario de Denis diciendo, sobre el asunto Arma 3, ¿cómo se puede simular la experiencia de estar muerto si el único que puede contarlo cuando venga se acaba el mundo?
Pero es que el juego no es que simule la experiencia de estar muerto, simula la experiencia de la guerra en general. O sea,
pero con respawn.
Pero con respawn, efectivamente. ¿Algo más que añadir, Zoe?
No, nada más, por el momento es todo en el foro.
Bueno, aprovecho para decir... a la gente que está aquí delante de nosotros, que podéis opinar y demás cuando hagamos estos parones, ir guardando vuestros comentarios y luego podéis acercaros al micro que tenemos debidamente puesto para ello, para hacer algún comentario. Y bueno, vamos con más noticias.
Seguimos hablando de Sony con el siguiente titular. Sony se defiende ante las críticas de los usuarios por el hackeo de PlayStation Network.
Pero esto es lo mismo de antes.
No, esto es por el hackeo, lo de antes era por los juegos que regalaban.
Macho, la gente no hace más que protestar.
¿No te jode con lo que liaron?
Yo no les compro nada más.
No, que va.
Howard Stringer, máximo responsable de Sony, ha querido defender las maniobras de la compañía. Leo lo que dijo. Ha sido una situación sin precedentes. La mayoría de estas brechas de seguridad no son informadas por las compañías. El 43% de las víctimas son informadas pasado un mes. Nosotros informamos en una semana. ¿Me estáis diciendo que una semana no es suficiente?
¡Por Dios, qué cojones!
¡Hay coste!
¡Con dos pelotas!
¡Qué cagada, tío!
Con dos pelotas de acero ahí.
Bueno, continúa diciendo, hay costes por estar desconectado, costes por los seguros de robo de identidad. Los costes van sumándose, pero no hasta una cifra que podamos cuantificar todavía. ¿Y qué cojones tiene este Stringer? ¿Qué pelotas?
pues sí, qué pelotas cuadradas. Porque, bueno, básicamente lo que decía Jorge, lo que viene a decir es, joder, lo dimos una semana. Somos buenos, en realidad. Somos los buenos de la película.
La verdad, las pelotas de este tío deberían de venir de regalo en la edición coleccionista de Duke Nukem.
Es que no, tío, es brutal. ¿Sabes eso ni dice? ¿De qué coño os quejáis?
Es que además son arrogantes, tío. La joder, que encima son arrogantes.
Ya te digo.
Pues, ya comenté en su día que tras saber este problema, porque lo supieron desde el primer día, que lo reconocieron, debieron avisar. Sí. Yo puedo entender que estas cosas pasan, que la seguridad pues es relativa, nunca es un bien, pues digamos que funciona al 100%, pero coño, hay que ser transparentes, hay que ser sinceros y hay que decir las cosas como son y no mentir deliberadamente a los usuarios.
Así es, y además es que mintiendo están bajando la fidelización de sus propios consumidores, ¿no? Es una cagada en toda regla.
No, Vito, pero en el fondo son buenos, se nos están haciendo un favor.
Claro.
Bueno, ya está. Sony.
Vamos con una mala noticia. Valve no mostrará ningún juego en el E3.
Ya lo sabía.
No. Lo han confirmado los responsables de la compañía en una entrevista reciente. Esto no quiere decir que no estén desarrollando ningún juego, sino que simplemente no tienen nada que mostrar. Ya sabéis que todas las compañías de videojuegos terminan un desarrollo y empiezan otro. Es algo normal. Así que bueno, habrá que esperar más y a ver con qué nos sorprenden en futuras convenciones.
Pero de todos modos, ¿qué más da si va a llegar a un martes cualquiera? Y dirá, Half-Life 3, aquí lo tenéis, chicos, a la venta ya.
Exactamente, yo lo que voy a decir, Valve tiene mucho que enseñar, muchísimo. Solo que, a mi juicio, quieren hacerlo una conferencia propia, por la ciudad.
En una Valcom, ¿no?
Del E3.
No, sí. Y aparte de eso, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con Portal 2? No se sabía la fecha de lanzamiento y de repente llega un día, mañana Portal 2. Ahí lo tenéis. Y ya está. Ellos mismos lanzan su producto cuando quieren lanzarlo, cuando están ya seguros. ¿Y quién le va a meter presión a Valve? Electronic Arts.
Valve actúa, a mí me recordaba ahí, de sus viejos tiempos.
¿Verdad?
Por ahí, porque ya está en manos de Bethesda, ya la cosa es distinta.
Pero bueno, y todavía no sabemos cómo es. Tampoco sabemos su política de tal con respecto a, por
hombre,
ejemplo...
Hombre, Víctor, ¿no? Ya lo que ha cambiado.
Pero, por ejemplo, el tema de lanzamiento, siguen en sus 13, de no, cuando se ha terminado.
¿Y de software?
Sí.
No, Rich, ya se anunció la fecha de lanzamiento hace meses.
Pero... me refiero a que se anunció, pero porque ya lo tienen ya finiquitado.
Sí, sí, y hay trailers por doquier, que ID Software no es de publicar trailers.
Sí, es verdad.
Eso ya es
más
cosa
de Zenimax, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es más de... Pues, sin lugar a dudas, pues, bueno, Valve esconde cosas, está clarísimo. Es imposible que un estudio de esas características trabaje en dos juegos, nada más.
Tendrá muchas cosas en el tintero. Son...
Además, siendo uno de ellos un multijugador relativamente fácil de hacer, que es Left 4 Dead, que imagino que sacarán una tercera entrega, supongo. Sí, serían tontos si no lo hicieran.
No, desde luego.
Y el siguiente es Sportal, que es un juego de altísima producción, pero que dudo que sea que todo el equipo de Valve al 100% esté metido en eso. Lo dudo muchísimo. Y yo lo que espero es, bueno, esto contrasta con las opiniones, ¿no? De que decía la gente de Valve de que el motor Source tenía para rato todavía, el primer Source. Eso no lo sé. De todos modos, sí que espero ya de una puñetera vez un episodio 3, joder. Hace ya falta, a ver si viene. Bueno, teníamos ahí unas muchachas bastante locas gritando, sentimos las molestias.
Bueno, ahora vamos con una noticia que me ha parecido muy interesante conocer.
David, está entrando todo por...
Ya lo sé.
Sí. No, estupendo, me parece fantástico.
Estupendástico.
Bueno, como digo, tengo una noticia que me ha parecido bastante interesante, que es la siguiente. El diseño de Geralt de Rivia, de The Witcher 2, llevó un año y medio a CD Projekt.
Bueno.
Está bien cachondo, hijo de puta.
Sí, no. Hombre, la verdad es que está potente, tío.
Está potente, está fondo.
Sí, yo...
No lo habéis visto
bien.
Eso llevaba...
Llevó trabajo.
Tiene demasiadas cicatrices.
Qué tío, eso es
no, está curradísimo.
Esos son de los azotes que le das, Oscar.
Vamos a ver qué dijo este tipo.
Sí, según Tomás Gop, que es uno de los mandamases de CD Projekt, en una entrevista concedida para el portal Gamma Sutra, cito textualmente: no sé si lo sabéis, pero nos llevó mucho tiempo elegir al personaje principal. mucho antes de hacer The Witcher 1. Recibimos la inspiración de los libros, pero estábamos pensando en hacer el juego sobre un brujo diferente. No queríamos que fuera exactamente el mismo. Así que dedicamos como año y medio a diseñar su apariencia, su jugabilidad y demás. Tras este proceso nos llevó como una semana crear el prototipo para las cosas. Lo habíamos visto y habíamos pensado en ello. No, tiene que ser Geralt, lo siento. Eso es lo que pensamos. Si quieres un personaje que dé ganas de jugar, tiene que ser este. Fuimos cambiando todo en pocos días. No creo que combinar una historia definitiva con la libertad de los jugadores sea un problema, porque si piensas en ello y valoras todos sus aspectos, tienes un héroe sólido al que dar una personalidad sin quitarle libertad a los jugadores. La cuestión es simplemente en qué inviertes el tiempo, y nosotros hemos invertido mucho en la historia. Otros tienen que repartirlo entre el personaje y la historia, y eso tampoco está mal. El tema es asegurarse de que tienes una historia lo suficientemente buena para atraer al público.
Pues en relación al tema del diseño del personaje, las primeras imágenes que se mostraron de The Witcher 2 mostraban un Geralt un poco diferente al de la versión final. La verdad es que yo esperaba jugar con un Geralt físicamente diferente al de primer The Witcher, y me sorprendió probar The Witcher 2, ya lo he podido probar y más o menos y tal. Y sobre todo ver lo currado que está el diseño del personaje, no tanta cicatriz. Por ejemplo, su fisionomía, que es muy fibroso. El tipo no es el típico cachas y tal, es un tío muy fibroso que está muy delgado, como si de vez en cuando pasara hambre. No, está bastante bien. Sí.
No, yo iba a decir que la verdad es que tiene pinta de brujo metrosexual. Es en serio, es muy atractivo.
Solo es la pinta.
Hombre, no tiene nada que ver. Puede ser un conquistador y no ser un metrosexual.
El tío se las lleva todas al cátedra, ¿eh?
Sí, bueno, porque
es un fucker, ¿no? Entonces, no un metrosexual.
Y las otras porque son unas guarras. Pero en fin, eso ya es otro tema. Pero es decir que el diseño y las expresiones faciales son brutales en este juego, o sea,
sí, es que
es impresionante.
Es que realmente no solo el diseño lo que vemos a primera vista, no, sino también la caracterización del personaje. Lo bien que está llevado, no solo a nivel de guión, sino también a nivel de expresiones y de... incluso a todo el doblaje en este caso. Y bueno, yo creo que han hecho un grandísimo trabajo con este personaje.
Tenéis capturas de The Witcher 2 en el foro con mi Super PC y podéis verlas bien.
Y bueno, Super PC. Además de ello, quisiera ya matizar que, bueno, luego ya hablaremos de Geralt, les hablaré de él. Pero un personaje adictivo, un personaje de estos que te gusta seguir. Es un tío...
¿Y qué te gustaría ser?
Sí.
Y nos vamos con la noticia del día. Valve anuncia las ofertas diarias de Steam.
Ahora ya me quedo pobre, macho. Ya era pobre antes, ahora me voy a tener que endeudar.
Bueno, desde esta semana y por tiempo indefinido, Steam tendrá una oferta diaria. Una nueva edad dorada se acerca a los videojuegos de PC.
Así es. Qué bien le tiene que ir a Val para hacer una oferta diaria. Es
que ya no te jode, mal, tío. No ya. Paga camiones para enviar juegos.
Ya ha vendido tanto, ya le da igual.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues, joder, fenomenal noticia esta. Y de hecho, esta semana ya han puesto algunas ofertas así interesantes de unos juegos. ¿Cuál habían bajado así? Que era el miércoles, creo que fue. Bueno, pusieron el nuevo Borns, que la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo, y pusieron otro de estos de primera línea, no me acuerdo cuál era, de estos que bajaron el 75% y un precio súper reducido, no me acuerdo cuál era.
¿No me has informado?
¿Eh?
¿No me has informado?
¿De 75% de descuentos?
Sí.
No. Es que es en lo que consiste básicamente esto, 50-75, casi todos los días.
¿Cuál era, Zola?
No me acuerdo ahora mismo.
Bueno, joder. Es igual. El caso es, para lo que nos vale, que estas ofertas van a conseguir que nos arruinemos todavía más. Y que David pase de ser un coleccionista de videojuegos a ser uno más en la industria.
Hombre, se puede compaginar. Yo quería decir que Valve llega un momento en el cual tenga que regalar los juegos. En plan, si escribes Pito en tu perfil, te regalamos un juego. Porque es que con esos precios ya no va a haber nadie más que compre sus juegos, porque todo dinero los va a tener.
Y bajando cada vez más
el precio. Bajando cada vez más, es que te dan ganas de comprarlos otra vez.
Increíble, increíble, la verdad.
O sea, no se pueden tener repetidos en Steam, eso es un fallo.
Pero es que es en plan, tengo Mass Effect en formato físico y digo, joder, oferta de Steam.
Es que
3 euros, ¿yo? 5 euros.
Para mí es perfecto, tío. Te den un juego en formato físico y otro en formato digital, es la perfección absoluta.
Porque jamás estrenarás en formato físico, tío.
Exactamente. Puedes tener el juego presentado y sin usar. Y si te jode la casa, si te quema algo así, tienes ahí tu copia digital, tío.
Es un eso.
Además, no es solo la edición especial en físico, también te pillas la edición especial en digital.
Bueno, eso es discutible. Nah, eso de versión deluxe, edición coleccionista en formato digital. Gracias.
El concepto de edición coleccionista también está un poco manido, ¿eh? Porque antes los juegos como por ejemplo Navy Moves, estoy hablando de los 80 y tal, salían con unas ediciones de cojones y al mismo precio.
Sí.
Así que bueno.
Bueno, pero me refiero que edición coleccionista o edición deluxe en formato digital no existe. Será con extras o todo lo que queráis, pero ya está.
La figura viene en formato artwork en PDF, ¿no?
Te mandan por correo. Sí.
Bueno, señor Zodia, vamos a irnos al foro.
Bueno, pues Antonio Martínez comenta: respecto al Welcome Back, no solo el Infamous es marketing, el ATP Planet también lo es, que acaba de bajar el segundo de precio y meter el primero para promocionarlo. Sony, deja de hablar, en serio, deja de hablar, nos dice Antonio Martínez. Y le sigue Aero diciendo: qué bien le tiene que ir a Valve y qué mal le va a ir a mis bolsillos. Yo creo que esta frase resume un poco de lo que van las ofertas de Steam. Y de momento eso es todo por el foro.
Bueno, está un poco animado, se nota que es domingo por la tarde y hay que estudiar.
Sí.
Que estamos en exámenes. Y bueno, nos vamos a ir con un poco de música. ¿Qué tenemos hoy?
Ralph Wild, nuestro corresponsal madrileño, un saludo, Rafa, pues nos ha mandado un par de temas que pretendía poner en especial de Mortal Kombat, pero como no hubo tiempo ni casi de analizar el juego en sí, pues no pude ponerlos, así que voy ahora.
Bueno, pues nos vamos con uno de esos temas y volvemos con Solz y no Solz.
En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol.
Y seguís aquí en el Complejo Holanda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos que informar que no nos funciona el chat, no nos funciona porque los puertos están bloqueados aquí en Expo Coruña. Y bueno, nos vamos a ir con Sol y no Sol, señor David.
Pues nada, hoy os traigo la versión de Snake Revenge para NES. O sea, un Nosol de mierda.
¿De qué?
Un Nosol de extremo.
Extreme.
Y hoy os traigo un soldo, un Dovahkiin.
Un Solvahkiin. Al principio de esta sección, hace semanas, dijimos que Dovahkiin iba a ser única exclusivamente para cosas que se salieran de la línea habitual.
Ya, pero es que esto se puede salir de la línea habitual.
Ah, bueno.
Van cuatro Dovahkiins en cuatro secciones.
Culpa.
¿También se viendo?
Bueno, el Nosol es un Nosol fan. Yo voy a calificarlo como asqueroso. Es una declaración nefasta de una persona que me caía bien y ahora está en mi lista negra. Clint Hawking, director creativo de Far Cry 2. Ya sabéis mi opinión sobre Far Cry 2, es un puto pelazo.
Far Cry.
¿Eso es una crítica o es un comentario simplemente gracioso?
Random.
Bueno, vale. Pues ha criticado duramente a un juego que es una absoluta maravilla y que ya adelanto ahora que es una maravilla, que es L.A. Noire. L.A. Noire, que insisto, es un juego que va a marcar un antes y un después. Bueno, eso ya será otro tema. Y ha dicho declaraciones muy fuertes sobre este juego, acusaciones muy graves que se deberían aplicar a una persona, más que un videojuego, pero bien. Este señor ha dicho que L.A. Noire le parece un sucedáneo, un juego sin inspiración, narcisista, que no dice nada original y encima lo que dice, lo dice mal.
Mal.
Pues qué duro, la verdad, ¿Qué declaraciones más duras? Puede decir, no me ha gustado el juego, no me ha aportado nada. Pero decir eso, o sea, es regocijarse dentro de insultos.
Currarse insultos tan cultos, no puede ser.
Sí, sí,
además, lo que yo no entiendo es narcisista. O sea, una persona que está ensimismada con su imagen. ¿Cómo se puede aplicar eso a un videojuego? ¿Alguien me puede responder? ¿Algún otaku de aquí me puede responder? Sencillamente, o sea, no lo entiendo. Narcisista aplicado a un videojuego. De verdad es que no lo entiendo.
Es una infamia.
Es una jodida infamia, de verdad.
De verdad. Sí.
Además, L.A. Noire, o sea, a mí lo que me decepciona es que L.A. Noire es un juegazo. Un tío que está metido en el mundillo, pero metido directamente y que se supone que sabe del tema, porque seguramente sabrá. ¿Cómo puede decir esto de este juego?
En serio.
Yo creo que es fruto de la envidia o no sé.
Que con sus más y sus menos aporta sus cosas y demás. Y hablando de narrativa, que hoy hablaremos de narrativa, es un juego con una narrativa interesante. Ya lo comentaremos eso.
Lo comentaremos abiertamente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más tienes para nosotros hoy, David?
Y hoy traigo el Sol, alias Dovahkiin o no sé. Ya que Jorge decida, porque esto va por ti, Jorge.
Dovahkiin, David. Podría ser.
Esto va por ti, podría ser.
No. O es Sol, o es Dovahkiin. No vamos a meter.
Y es que BioWare, en su Twitter.
Sí, continúa, David.
Es que me despistáis. ¿A qué cojones saludáis? Ah, hola. Quiero decir que en su Twitter, BioWare, es que quiero darle emoción al Sol, ha anunciado accidentalmente el próximo Dragon Age. Hay que matizar que he dicho próximo Dragon Age porque no se sabe si va a ser una expansión de Dragon Age 2
spin-off.
O Dragon Age 3. Spin-off no hay de Dragon Age, carajo. Un momento al menos. La frase ha sido la siguiente por parte de uno de los miembros del equipo de desarrollo, McNally Alistair. No sé si Alistair, el nombre de este tío, después se usó para el personaje Alistair del videojuego, puede ser. Pero ha dicho lo siguiente: he derramado mi comida en lo próximo de Dragon Age.
Vale, bravo, un aplauso, por favor.
Este tío confirma dos cosas: confirma que Dragon Age, lo que sea, está en desarrollo y que es un puto cerdo. Bueno, nos quedamos con que Dragon Age está en desarrollo.
Está bien, nos quedamos.
Y además, después, Cristina Norman cuoteó su comentario para darle más veracidad si cabe. Así que, señores, tenemos un Dragon Age en el horizonte, algo previsible, pero al menos por el momento es algo seguro. Y que yo me atrevería a decir que en 2013 ya estará por aquí.
¿13?
O incluso 2013
para una posible expansión o para un Dragon Age nuevo.
No, voy a mojarle más. Una porra.
¡La porra!
La porra, pero por duplicado.
¡La porra doble!
2012, expansión en Dragon Age 2.
Vale.
Perdón, este año, expansión de Dragon Age 2.
2011.
Y en 2012, Dragon Age 3.
Yo digo 2012, expansión de Dragon Age 2.
Yo no digo nada.
A mí esta porra no me interesa.
A mí tampoco, me importa un cagarrio Dragon Age, así que lo que queráis.
Bueno, nos vamos a ir con el lunes de la semana.
noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana.
Bueno, pues vamos con el lunes de la semana, señor Zoe. ¿Qué tienes para nosotros esta semana?
Bueno, pues esta semana nos dirigimos a los países del norte. Nos vamos con los vikingos, que parece ser que no les gustan los juegos japoneses. Preguntaréis, ¿por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues...
¿No les gustan los
juegos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les gustan los juegos japoneses? vamos a ver. Resulta que Dora Light Dimensions está siendo acusado por varios países nórdicos de ser demasiado pornográfico y lo están prohibiendo en dichos países. O sea, estamos hablando de, o sea, la gente que produce la pornografía más eficiente del mundo, la pornografía alemana y cosas del palo, y censuran un puto videojuego en el que puedes sacar una foto a una tía en bikini. ¿Qué me estáis contando?
Por lo tanto, el estudio de desarrollador se ha llamado
¡Un Omne!
Va, pero el tema es porque es pornografía pedófila, que Kasumi tiene menos de 18 años.
¡Pedófila!
Bueno, vamos a tenemos una aportación aquí mientras todavía nos pone la música famosa.
Hola, soy Devil Davis, chicos. Y bueno, quería decir que aún es extraña que en países quieran censurar cosas, videojuegos. Primero era la violencia, luego la pornografía. El próximo... El Tetris van a censurar también, no te jodes.
Tetris por el antisemitismo.
Tetris porno ya está censurado. Sí.
De todos modos, Alemania es un país que censura muchísimo, muchísimo, y bueno, seguirá así.
Hombre, vamos a ver, es que yo sinceramente,
Theater Alive es un poco pervertido además,
Sí, a veces.
No sé si hasta el punto de censurarlo, pero es un videojuego. Se pasa un poco, Joder, no se pasa un poco, tío, es un simulador de tetas.
Bueno, pero... sin pasarse. Bueno, de hecho, en la noticia dicen que les pueden acusar incluso de pornografía infantil, remarco las comillas, por aquello de que varias de las protagonistas como Kasumi, Koroke y Ayane son menores de 18
pero
años.
Pero yo no entiendo qué pasa. Kasumi tiene síndrome de Peter Pan, nunca crees que...
Es verdad.
Exactamente.
¿Cuántas entregas de Teatro Live lleva?
Eso digo, yo no lo sé.
¿Luchando con 12 años algo así?
14, creo.
Claro, una niña precoz.
Tiene la misma enfermedad que Heihachi.
No, que ahora Heihachi le curaron con células madre.
Heihachi se hace joven.
Heihachi hace mucho ejercicio.
Bueno, vamos a pasar ya de tema y ahora sí nos vamos con las obras maestras de la narrativa videojueguil.
¡Ah!
Pues en efecto vamos a hablar de un título que si bien no resulta conocido por determinados lares, sí que ha marcado. Un juego que ha marcado, estamos hablando de The Witcher. Un juego que tiene una narrativa, a mi modo de verlo, excepcional.
En 2007 el estudio polaco CD Projekt daba la sorpresa con The Witcher, un juego exclusivo para PC basado en la serie de libros de Geralt de Rivia de Andrzej Sapkowski. The Witcher nos ponía en la piel de Geralt de Rivia, un brujo nómada que buscaba en vano ser útil y apreciado por una sociedad que lo rechaza. Los brujos son seres humanos modificados por hechiceros que en la antigüedad servían dando caza a monstruos y alimañas que aterrorizaban los diferentes reinos y regiones. Ahora, con los humanos como raza dominante, recordemos que en este universo hay elfos y enanos también, los monstruos son menos frecuentes y los brujos cada vez menos útiles. Geralt, el protagonista, luchará en vano por ser aceptado, por no ser despreciado y humillado por las personas que le rodean. Un brujo de una capacidad de física extraordinaria, con unas habilidades extraordinarias y que a su vez nunca llega a ser feliz. No, él piensa que no tiene derecho a ser feliz. Una historia, bajo mi punto de vista, siguiendo ese trasfondo, una historia conmovedora, creo yo. Y bueno, lo que es dentro del juego entraría en una serie de hechos que no voy a narrar aquí. En mi caso no quiero hacer spoilers de este título, pero que en fin, un juego muy destacable. No sé si alguien querría comentar, alguien que haya jugado The Witcher de vosotros, querría comentar algo sobre el argumento de The Witcher antes de centrarnos en la narrativa.
Hombre, yo no sé si hablar del 1 o del 2, la verdad. No sé de cuál debería hablar.
Mejor hablar del 1. Es el juego del que nos vamos a referir hoy.
Pues yo sobre el 1, la verdad es que la historia me pareció una historia entretenida, pero el protagonista absoluto y el de verdad aliciente es el propio Geralt. No hay por dónde cogerlo. Y a nivel de narrativa, o sea, hablando de narrativa, recursos y demás, yo ahí espero un poco tu opinión, Víctor, porque yo tampoco le veo al juego así nada especial a la hora de contar la historia.
Pues a mí la historia, la trama principal de The Witcher, me parece bastante normalita, no destaca demasiado. Lo que sí destaca es lo que comentáis vosotros dos, el tema del trasfondo, el propio personaje en sí, que Geralt es el dueño y señor de todo lo que pasa en este juego, en esta historia. Es el foco fundamental, y después el argumento pues no es excesivamente brillante. Ni siquiera las subtramas son excesivamente brillantes.
Buenas, soy David Kuhn, de un comentario. ¿Os habéis olvidado lo más importante de Geralt de Rivia? Es que es estéril y puede follar a pelo con tal fortis que quiera. Además es inmune a todas las enfermedades venéreas.
Es perfecto.
Es el hombre perfecto.
Es genéticamente perfecto.
Exactamente. Y todos queremos ser Geralt de Rivia. Esa es mi aportación.
Quisiera comentar que, bueno, ya centrándonos en tema narrativa y demás, es verdad que The Witcher no introduce lo que serían novedades dentro de la narrativa, ¿no? Más bien, emplea las cosas que hay, digamos tendencias que ya existían en la industria, para mejorarlas, ¿no? Para darle una visión diferente. Es un juego que, al igual que otros muchos títulos, te da esa sensación de soledad. Es un juego que, además de ello, te proporciona pues visiones diferentes, y que además no estamos utilizando al... Yo creo que la magia está en el personaje, más que nada. No estamos utilizando el típico personaje estereotipado, el cual es un héroe o todo eso. Estamos hablando con un personaje que es despreciado, que llega a un sitio y dicen, vete, asqueroso brujo, y además. Hombre, y que bueno, con las mujeres no es tan despreciado.
Tiene el típico prototipo de antihéroe, mejor
claro,
dicho.
Claro, es que el antihéroe también es un prototipo de personaje.
No, pero es un tío duro, es un tío que la gente le tiene miedo. Joder.
Pero de todos modos, no. La manera de... Vamos a ver, yo es que claro, me he leído la novela y claro, se ven muy reflejadas muchas cosas de esto, ¿no? Tal vez, esto lo voy a comentar, tal vez este juego me guste más todavía porque me he leído la novela y entonces conozco muchas cosas que se dan a entender en el juego, pero que solo podrías entender si has leído la novela, ¿no? Esto, si caes un punto, podría ser un punto negativo del juego, que no te explique esas cosas, pero que si realmente eres lector, te gusta la lectura, quieres leer El Último Deseo, el primer libro de la saga Geralt de Rivia, realmente compensa, ¿no? Es un buen libro y el juego compensa muy bien esta historia.
Yo quiero decir que a nivel de narración, este juego, digamos que, como bien comentaban mis compañeros antes, no aporta algo especial con respecto al resto, pero sí está muy bien contado. Es una narrativa muy fluida, muy... Te acompaña mucho a seguir la historia, quieres ver qué pasa con Geralt, quieres ver cuál es su destino, y quieres saber más sobre ese mundo tan grande que se abre y que realmente no conocemos. No es el típico mundo medieval fantástico, sino que tiene algunas cosas que lo caracterizan.
Lo que me gusta de este juego, centrándonos ya en la narrativa, es el... Bueno, estamos ante un título en tercera persona o en vista aérea, según lo escojamos al principio de la aventura. Y bueno, el desarrollo es básicamente avanzar, ¿no? Digamos, tenemos una zona para explorar libremente, va variando según el capítulo y se va ampliando según el capítulo. Y bueno, básicamente es ir conociendo un poco ese entorno, ¿no? Misiones secundarias, misión principal y demás. Pero donde las cinemáticas tienen una influencia bastante, bastante grande, ¿no? Tenemos los típicos pues cambios de cámara en momentos especiales y demás, y tenemos conversaciones totalmente en vídeo y bien llevadas. Lo único malo, las animaciones, digamos, problemas técnicos del juego que han lastrado un poco este desarrollo.
Siendo sincero, a mí, por ejemplo, lo que más me llamaba la atención a la hora de jugar en The Witcher era avanzar en la historia para encontrar nuevas ciudades, y en las nuevas ciudades pues encontrar nuevas fulanas para cepillar, porque es básicamente lo más importante que puedes hacer en The Witcher.
¿Para ti?
Sí, claro, estoy hablando de mí.
Pues en cualquier caso, una cosa que me gusta muchísimo es que The Witcher te plantea un medio fantástico, pero lleno de mierda, lleno de escoria, lleno de gente indeseable, ¿no? De drogadictos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, no sé, es otro punto de vista diferente. Y bueno, siguiendo con el desarrollo, una de las cosas que me gustó mucho en su momento y que me sigue maravillando a día de hoy es la importancia de las decisiones. Es como que la decisión es tremenda, ¿no? Y además es que no es como otros juegos en los que hay una decisión claramente buena, una decisión claramente neutral y una claramente hostil o mala. En este juego cada decisión tiene su parte buena y su parte mala, y es muy difícil escoger, y en cada momento hay que escoger. En cada capítulo tenemos ciertas decisiones que tomar que son totalmente irrevocables y que bueno, si escogemos va a variar el final de manera drástica. Entonces es para mí uno de los encantos de este juego, y yo creo que una de las grandes innovaciones en cuanto a jugabilidad. Pocos juegos me he encontrado hasta ahora en los que las decisiones sean tan tan críticas como en The Witcher, y tan ambiguas, ¿no? De saber qué va a pasar y todo esto. Yo en The Witcher, cuando escogía algo, pensaba, he escogido esto y parece bueno, pero realmente será bueno, y muchas veces me equivocaba y no era bueno, era totalmente negativo. Y bueno,
para eso está grabar de la partida múltiples veces e ir cargando.
Hombre, claro. Lo que pasa es que en The Witcher no puedes hacer eso tampoco, porque a lo mejor la repercusión del capítulo 1 la ves en el capítulo 3. Son ese tipo de cosas. Bueno, profundizando en este juego, ya sabéis que estamos preparando la segunda entrega para un futuro análisis. Yo es un juego que aconsejo. Vamos a ir rápidamente con el siguiente, pero yo quisiera decir que lo aconsejo. Es un título que, si no habéis jugado, es exclusivo de PC. Le debéis dar una oportunidad. Técnicamente no os vais a encontrar un gran juego. Es un juego muy limitado, con el motor gráfico de Aurora, de Neverwinter Nights, de BioWare y demás. Entonces, pues bueno, os vais a encontrar un poco algo de montón, pero en definitiva yo creo que merece la pena. Debéis probarlo simplemente por la historia. En cuanto al tema, por ejemplo, del guión, el primer The Witcher es un juego en el que el guión está basado en las vivencias en primera persona de Geralt. Presenta muchísimos factores, muchísimas líneas, variantes de guión que solo podrías entender si has leído la obra de Andrzej Sapkowski, pero que de alguna manera compensan. No siempre hay una persona que te recuerda lo que ha pasado y demás. En cualquier caso, la línea de guión hay que decir que es convencional. Es convencional, lo hemos visto en muchísimos juegos. Simplemente nosotros vemos lo que va pasando y demás. Tampoco podemos decir que haya flashbacks ni visiones de futuro ni nada por el estilo. Es un juego en el que se vive el presente. Un poco la filosofía de Witcher, ¿no? Vivir el presente y ver cómo salimos del paso. Y bueno, en cuanto a guión, comentaban antes que la historia no es parecido excepcional, ni mucho menos. La verdad es que la línea principal del juego no es excepcional. Lo que llama la atención es el personaje de Geralt. Pero ¿qué opináis del guión del juego?
A mí lo que me gustó mucho del guión, y que era algo que en pocos videojuegos he visto, sobre todo de rol, es que está dividido en capítulos. Cada capítulo tiene, digamos, su propia historia. independiente de la anterior. ¿Qué pasa? Que tienen un hilo conductor todas, pero digamos que la trama fundamental es independiente y tiene su propia, digamos, lógica. A mí eso me parece un detalle genial, la verdad.
Sí, la verdad es que el asunto de jugar cada capítulo y jugar lo que parecen misiones secundarias, ¿no? Pero que realmente no son misiones secundarias. Cada capítulo tiene su misión principal. Va mucho en la mecánica del primer libro. El primer libro, El Último Deseo, es un libro en el que cada capítulo es una vivencia de Geralt en el mundo. Es uno de sus viajes, algo excepcional que se encontró. Y realmente aquí encontramos cosas excepcionales que de alguna manera en los capítulos finales se alinean todos algunos factores, ¿no? De algunos hechos en esos capítulos se alinean conformando pues un todo, una trama, digamos, entre comillas, principal, ¿no? Común en todos los capítulos. Pero realmente lo importante es esas historias únicas de cada momento. Y que tiene momentos increíbles. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que me sobrecogía, ¿no? Que era la historia de un caníbal. Bueno, era una subhistoria, una misión secundaria de un caníbal que estaba en la ciénaga y que realmente, lo único que le motivaba era alimentarse de seres humanos, ¿no? Y resultaba increíble ver cómo esa persona vivía ahí, era una alimaña realmente, un ser despreciable que se alimentaba realmente de cadáveres, ¿no? Nunca mataba, siempre se alimentaba de cadáveres, pero de carne humana. Y claro, tú ves por un lado esa parte despreciable, ¿no? Y por otro lado, pues esa bondad, si cabe, entre comillas, ¿no? De yo no mato a nadie, solo me como los desechos, lo que nadie quiere, lo que nadie va a echar de menos, ¿no? Entonces, claro, tiene historias así, muchas líneas, muchas divergentes y tal. Y bueno, sobre todo la decisión siempre de Geralt. Por ejemplo, este tío lo podías matar si querías. Yo
le perdonaste la vida, ¿no?
No.
Wow. Entonces, Víctor, a raíz con el tema, tú en The Witcher realmente puedes decidir cómo va a continuar la historia.
Efectivamente, es que es un poco, tú marcas siempre el ritmo de historia. Es lo bueno. No es una historia que te van narrando, es una historia que vas creando. Eso es lo que me gusta de The Witcher. Y, hombre, existen ciertos límites, ¿no? Evidentemente, en un videojuego de estas características no puedes hacer tampoco lo que te salga de las narices. Pero esos límites son, digamos, están bastante difuminados, ¿no? No están tan claros como podría parecer. Lo único malo es que la traducción a español de este juego, estoy hablando tanto de textos como de doblaje, es bastante mala. Entonces, en la versión española del juego, hay determinados momentos en los que la línea de diálogo que tienes no es exactamente lo que va a decir Geralt, ¿no? Y claro, eso da a veces algunas confusiones, momentos un poco ambiguos que le restan pues esa magia. En cuanto al tema, ya profundizando en lo que hablaba antes de las cinemáticas, ¿no? Tema cámara y todo eso. La verdad es que son cámaras estáticas en los diálogos, ¿no? Muy, muy común. Eso quizás lo habrán innovado más en juegos como Mass Effect, ya lo veremos más adelante. Pero, por ejemplo, las cinemáticas, ya serían los momentos, sobre todo, de comienzo, final de capítulos, están bastante bien trabajadas y realmente nunca te muestran así cosas flipantes, te muestran un poco las cosas en la línea de juego, ¿no? Nunca vas a ver algo, una cinemática que no puedas ver en el resto. Y sobre todo, pues, eso, me llama la atención, no sé, las cosas que van pasando. Es que realmente este es un juego de pequeñas historias, no de un todo, no de un todo global, de una historia, una primera línea de trama, ¿no? Yo creo que por eso merece la pena jugarlo. Es un poco como Oblivion en este caso. Son pequeñas historias que vas encontrando en el mundo y que dices, joder, esto me sorprende, ¿no? No sé, a mí me parece un juego excepcional, la verdad. Yo entiendo lo que se le puede achacar al tema técnico, al tema trama principal, pero merece la pena, merece la pena.
Y bueno, digamos que Geralt de Rivia merece la pena.
Sí, es un personaje realmente adictivo,
¿no? Geralt de Rivia pertenece al juego, así que no se puede separar una cosa de la otra.
Exacto.
Pero por eso digo, no, que me refiero a que es el mayor aliciente para jugarlo.
Sí. De todos modos, David, tú comentabas hace tiempo con God of War que el personaje de Kratos ya te parecía un aliciente suficiente para poder jugar a...
No, a mí, decir ahora.
En mi caso, Geralt me parece un aliciente para jugar a The Witcher. Es un personaje que realmente te da ganas de seguir.
De hecho, tú jugaste el juego y después compraste el libro.
Efectivamente, yo jugué el juego y después me leí el libro. Y después volví a rejugar The Witcher y dije, hostia, esto era de tal, esto era de... Y así, y es sorprendente, la verdad. Es una experiencia magnífica, leer el libro y luego jugar a The Witcher. Magnífica. No tiene ningún desperdicio. Y bueno, podría extenderme, pero voy a dejar paso al siguiente juego porque tenemos varios en esta lista y ninguno debe quedar fuera. Nos vamos con un título espacial que a más de uno le traerá buenos recuerdos.
Momento de hablaros de Mass Effect, un juego con una historia increíble y en el que en cierto modo a muchos de nosotros nos ha hecho cambiar nuestra visión de lo que son los videojuegos. Por lo menos a mí me ha hecho cambiar un poquito mi visión de los videojuegos. Os voy a poner en situación, os comentaré un poco el prólogo de este juego. Vamos allá. En el año 2148, una expedición humana al planeta Marte descubrió los restos de lo que parecía ser tecnología alienígena. Pronto descubrieron que esta tecnología les permitía viajar de una punta a otra del espacio a velocidades insólitas y la denominaron efecto masa. Pues bien, 35 años después de este descubrimiento, la raza humana ya ha entrado en contacto con el resto de civilizaciones alienígenas y reclama ocupar un lugar en el Consejo de la Ciudadela, una especie de ciudad espacial donde conviven todas las razas de la galaxia. Nosotros interpretamos al comandante Shepard, un soldado veterano que está al cargo de la nave Normandía, una de las más importantes de la flota humana. Bueno, con esto ya nos vale para hacernos una idea de dónde nos sitúa el juego. A partir de aquí ya es cosa nuestra. La trama empieza con una gran incógnita que se nos da en la primera misión a modo de introducción, y pronto descubriremos que la civilización proteana, verdaderos artífices de la tecnología del efecto masa, es más de lo que parece. Descubriremos el porqué de su aparición y nos enfrentaremos a un poderoso enemigo.
Y a mí es que primero en Mass Effect me parece un juego que es muchísimo más valioso por lo que no te cuenta que por lo que te cuenta. Me pasa un poco como en The Witcher, tal vez. No, es verdad, es algo similar, porque realmente la trama principal, si la valoramos en frío y tal, es una trama normal, ¿no? Pero el trasfondo ese de los proteanos, de lo que ha pasado, que no sabemos, que juega un poco con eso de no dejar conocer, ¿no? Vamos a tener al jugador un poco cogido por las pelotas, con el tema de trasfondo y de argumento, y a ver cómo lo encauzamos después, ¿no?
Es que de hecho, tú en Mass Effect te podías informar por tu cuenta de todos esos conceptos que ibas recolectando y demás. Es decir, no, el juego no te lo explicaba a través de cinemáticas ni nada por el estilo, sino que tú te podías informar si tú querías, vamos, si te interesaba. Es un poco un contexto brutal, efectivamente.
Y por otro lado, juega con esa sensación de inferioridad que sentimos al principio, que estamos en una galaxia muy grande y nosotros somos un simple comandante de una nave humana, que luego vamos ascendiendo y vamos acabando importancia, pero en principio no somos casi nada en comparación con lo que nos espera, ¿no? Ese mundo tan tan enorme, y el hecho de desconocer tantos factores de esta nueva sociedad, que es bastante acorde con
con el tema de que la humanidad acaba de acceder a este universo tan amplio, pues juega un poco con nuestra mente, con nuestras ganas de aprender más.
Sí, y la verdad, eso de la táctica, ¿no?, de darte información a cuentagotas y tal, es algo que funciona muy bien. Funciona fenomenal. Ya se ha visto en este juego, se ha visto también en parte, ¿no?, en parte tan solo, en Dragon Age, un juego con un trasfondo increíble. Y bueno, se ha visto en la mayoría de juegos RPG de esta generación, la verdad. Es algo que funciona muy bien y que en este juego yo creo que es un poco el que abre, ¿no?, este camino, el que lo pone más de moda y el que lo lleva de una manera más excepcional, creo yo. Mass Effect me parece un juego grandioso. Eso se puede definir con esa palabra, grandioso, porque te muestra cosas grandes, ¿no? No, vamos a ver, conceptos muy grandes. Por ejemplo,
es que estamos hablando de tener la clave, ¿no?
Joder. Está todo tan cuidado del milímetro y tal. A ver, sí que hay ciertos aspectos que no, pero está todo tan calculado, ¿no? ¿Cómo ponemos esto aquí? ¿Cómo hacemos esto de esta manera? Tal, que realmente, no sé, te sorprende.
Bueno, como sabéis, BioWare es uno de los estudios pioneros en lo que se refiere a juegos de rol, y con Mass Effect han dado, si cabe, un paso más en posibilidades sociales. No se trata de un juego de rol a la antigua usanza, sino más bien un título de acción con las capacidades sociales de los juegos de rol de antaño. Y es a eso a lo que vamos a hablar ahora. Estas capacidades sociales y cómo nos permiten una narración más fluida y cómo consiguen que nos enteremos de las cosas sin la necesidad de que nos la cuenten, sino que más bien seamos nosotros quienes tomen la decisión. En primer lugar, podemos elegir el origen de nuestro personaje, algo que da mucho juego, ya que las conversaciones con ciertos personajes, ciertos compañeros o ciertos NPCs cambiarán dependiendo de nuestros orígenes. A lo largo de la historia tendremos la opción de elegir todos los movimientos de nuestro personaje. Podemos ser o un héroe o un villano, y esto es algo que me parece muy interesante de este juego. No sé qué opináis vosotros, el hecho de poder ser un auténtico cabrón, o sea, un tío que acepta sobornos, que extorsiona y que hace lo peor, o ser un héroe que todo lo hace bien y que bueno, que es genial.
No ser un villano, ser pragmático, hombre.
pragmático.
Es que yo creo que lo de villano quizás sea un poco extremo, porque a fin de cuentas, aunque seas un cabrón, tu objetivo sigue siendo el mismo, que es salvar la galaxia.
Exactamente.
Da igual que el medio, o sea, que los medios sean a veces un poco radicales o políticamente incorrectos, pero la finalidad es la misma, es decir, hacer el bien, los modos no sean los correctos. A mí particularmente creo que lo de ser bueno o malo a nivel de trama
no influye,
quizás tanto. No influye tanto, eso es más bien son detalles jugables y tener la posibilidad de acceder a opciones exclusivas de cada rango, por así decirlo, pero nada más. O sea, es un tacto anecdótico, está bien, pero nada más,
y más bien para medrar en el tema de las subtramas, digamos, ahí bien. Es donde realmente se decide este tipo de opciones y donde realmente las saboreamos más, porque ciertos NPCs, si hacemos cosas malas, pues nos verán de otra manera diferente. Sí. Pero el juego, pese a que tiene finales diferentes, concluirá de alguna manera y no necesariamente el...
Saludos, soy Víctor de Complejo Holanda y lamentamos informar que se ha perdido, debido a la grabación en directo, un fragmento de dicha grabación. Por eso pedimos disculpas y os dejamos con el resto del audio. Son pequeños detalles que lo veías en los 90 y te cagamos en los pantalones, porque es que no había cosas así.
Bueno, pues dicho esto, me gustaría ya hablar, digamos, un poco más de cómo se han trabajado los personajes en este videojuego. Digamos que a nivel de Solid Snake tenemos, al principio del juego, tenemos primero un soldado que necesita cumplir una misión, una orden directa, que es, digamos, frenar el ataque terrorista. Pero hacia el final del juego nos damos cuenta que Snake tiene que enfrentarse a sus propios miedos y a todo lo que le viene comiendo desde el pasado, además de completar la misión a la vez. Y todo eso lo vamos viendo en un transcurso de la historia, que va teniendo varios vuelcos en cuanto a trama. Por ejemplo, los personajes en sí, vosotros podéis decir, bueno, hemos matado a un malo, vamos a la siguiente pantalla. Pues aquí no. Aquí cada vez que matas a un malo, por ejemplo, Psycho Mantis, Sniper Wolf, pues tenemos una cinemática bastante avanzada que nos, digamos, nos da un ápice de lo que fue su vida y de por qué se unieron a Fox Now.
Y es un tema que se parece mucho al anime, el anime de aventuras, por el tema de que en las series de aventuras y tal, muchas veces se ve que el malo, cuando está a punto de perder, cuenta su historia, cuenta por qué él es así, y se lo transmite al personaje principal, y realmente llegas a sentir cierta lástima por este personaje. Por ejemplo, cuando Psychomantis, cuando derrotamos a Psychomantis, sí te sienta lástima por este personaje que es muy incomprendido, que ha sido maltratado por la vida y que se ha visto en cierto modo obligado a ser así, a ser tan cruel, a ser tan duro y eso.
Pues a mí esto me jode, porque un tío que está haciendo de malo durante todo el juego,
¿por quién?
Justo antes de morir te da la murga intentando redimirse. No, tío, si eres malo, pues mueres con tus principios.
La muerte redima, tío, lo aprendí en ese sentido.
Efectivamente, sí, es verdad. Y bueno, es el típico recurso de anime.
Pero es
en Kenshin, por ejemplo.
Nadie,
todos, tío.
Nadie,
todos,
¿eh? También. Todos no, todos no.
Bueno, casi todos.
Pero me refiero, nadie puede morir en este juego con sus convicciones antiguas. ¿Por qué cojones se tiene que redimir?
Liquid. Sí. Liquid es el, si os fijáis, el jefe de Foxhound, de quien monta el lío este terrorista, pues es el primero que dice, bueno, pues voy a mataros a todos, y al final del juego incluso con su último aliento intenta ir a por Snake, pero no lo consigue. Digamos que es el único que no se intenta redimir, que está ofuscado, está convencido de lo que quiere hacer, no se va a arrepentir de sus actos. Y digamos que es el personaje antagonista de Snake. Digamos que al ser gemelos, pues deberían ser iguales.
Spoiler.
Bueno, va. La portada de GameCube ya pone de Twin Snakes.
De todos modos, yo creo que la historia de Metal Gear es mucho más grande de lo que realmente es, o la percepción de la gente hace que sea mucho más grande debido a la altísima producción de este juego, a esa narración, ¿no? Esa manera de mostrarte las cinemáticas, de mostrarte un como si fuera una película dentro de un juego, esos planos, esa atmósfera oscura, los tacos, los diálogos para adultos y tal, yo creo que es lo grande.
Yo creo que Metal Gear Solid, al igual que Mass Effect, como comentaste tú, Víctor, hay muchas cosas que no te quiere contar. Pues hay una historia más allá de lo que está embutido en el juego. Y ese es también uno de sus principales atractivos.
Ciertamente.
Cuando terminas Metal Gear Solid, no has descubierto ni la punta del iceberg.
Exactamente.
Y te lo dicen a la puta cara, oye, te falta mucho para llegar a la verdad, si es que llegas.
Y luego el tema de la trama, la de recursos que utiliza esta trama para mantenerte jugando hasta que lo acabas. Es acojonante ver que no decae en ningún momento, y que cuando piensas que puede llegar a un punto en el que se estanque, tienes un giro argumental que te vuelve a meter en la historia y que te vuelve a dar ganas de seguir. Yo es un juego que me lo pasé, o sea, no pude dejar de jugarlo. Me enganchó totalmente.
A mí, digamos que también me ha fascinado el tema de las cinemáticas, como lo han tratado, por el hecho de cada vez que Snake interactuaba con alguien, además del códec, que no se ha mencionado aquí, pero el códec, digamos que es un poco la única ayuda moral que tiene el pobre Snake en esta misión, porque la hace totalmente solo. Se supone que el pobre solo puede comunicar con Naomi Campbell, que es la doctora, Eileen y el coronel Roy Campbell. Eso al principio del juego. Pero vamos, digamos que es, digamos, nuestro único apoyo moral para poder seguir adelante, porque estamos totalmente solos ahí. Nos dan un ambiente frío, sórrido, inhóspito. Nos dan, digamos, todas las de perder para poder realizar esta misión. Y la verdad es que, digamos, un poco el calor humano, pues lo tenemos todo puestos en nanomáquinas, por así decirlo.
Sí, es verdad. A mí lo que me gusta de Metal Gear es que presenta algunos conflictos, ¿no? Y cada Metal Gear siempre te introduce en alguna cosa, ¿no? Alguna especie de crítica de fondo a la sociedad, ¿no? Que no te lo dice literalmente. Bueno, en el primer Metal Gear sí que te lo dice un poco más literalmente, ¿no? Por ejemplo, el tema del primer Metal Gear, la crítica a las nucleares, a la energía nuclear, los residuos radiactivos y lo fácil que es conseguir armas nucleares en el mercado negro y ese tipo de cosas. Esa crítica está muy bien. Yo, de hecho
el final del juego es precioso.
Me quedo con eso, me quedo con eso del primer Metal Gear.
Eso me parece muy gratuito, la verdad.
Mira,
no venía cuenta de nada.
Sinceramente, yo creo que el primer Metal Gear pudo terminar así.
es parte del argumento. Sí, es sea, parte de todo lo que eso, te están contando.
Eso ya es un panfleto de Greenpeace. A no, mí no. Que no me toquen las pelotas.
Pero desde que te reúnes con el presidente de Armtec, Kenneth Baker era, ya te está contando esto y ya te está intentando decir que las nucleares son malas y que, y
eso,
que
las... Eso me lo tiene que decir un personaje de videojuegos, no puedo llegar yo a esa conclusión.
Pero simplemente te está intentando enseñar eso. Y esa es la moraleja del
no
juego.
No tiene que enseñar nada.
Pero ya, David, pero durante todo el juego te está dando esa moraleja. Desde el principio, ya sí, desde que te lo encuentras.
Esa moraleja, un tío que ha asesinado a un montón de peña para llegar hasta donde ha llegado. ¿Cuál es la moraleja, carajo?
Hombre, yo prefiero...
O sea, después de derramar sangre por todos lados, te dicen, tío, las armas nucleares son malas, ¿sabes?
Pero de todos modos, prefiero eso que un tío caminando por el agua, corriendo y vampiro, y chupándole la sangre a soldados anónimos y tal. Lo prefiero mil veces.
O sea, que además se alimentaba de sangre, tío.
Sí, es verdad. Curioso. En fin, bueno, pues ¿quieres añadir algo más sobre Metal Gear Solid?
Pues sí, me gustaría añadir el tema de los flashbacks. Cada vez que el juego nos pone, digamos, una historia anterior a lo que está pasando dentro de Shadow Moses, digamos que el juego nos enseña cinemáticas un poco con el brillo muy subido, con un poco de niebla dentro de la pantalla, digamos que nos da a entender que fue hace relativamente mucho, y siempre con esos dibujos tan característicos de la saga Metal Gear. Es un recurso que se usa bastante, sobre todo para entender cosas de la trama.
Sí,
yo
sí.
Creo que es un punto también muy bueno, porque para contar esta historia necesitas saber cosas de antes y después.
Además, los flashbacks que siempre te lo ponen con un filtro, ¿no?, de imagen, que te muestra directamente que es un flashback, pero de una manera muy, como muy tecnológica y muy acorde con el estilo del juego. La verdad es que llama bastante la atención.
Y bueno, creo que no tengo nada más que añadir sobre Metal Gear. A mí personal...
Sí.
A ver, comenta Oscar.
Yo quiero decir que Solid Snake es para mí top 1 dentro del mundo de los videojuegos.
Hombre, está claro.
Y que creo que lo es, primero, porque es un personaje con personalidad y carisma brutal, y segundo, porque los personajes puteados hasta la muerte y que siguen adelante molan. Y Solid Snake es puteado, pero puteado de verdad.
Sí. Bueno, nos vamos a ir ya con el siguiente juego. Nos vamos con lluvia, porque me parece que ya se ha puesto a llover.
Pues sí, amigos, como comentaba Víctor antes, con ese recurso estilístico me introdujo a mi nueva exposición, que es Heavy Rain. Sería un análisis bastante extenso. Y bueno, la verdad es que yo tenía mis dudas. No sabía saber de Heavy Rain o de Bioshock, pero yo creo que Heavy Rain quizás sea bastante antiguo, no solo por la historia, sino por la forma de narrar la historia y el papel que el jugador tiene en esa historia, que es también importantísimo en este juego. Bien, como ya sabéis, Heavy Rain nos plantea una historia coral, una historia donde controlamos a varios personajes a la vez, donde el hilo conductor, la trama principal, por así decirlo, es el asesino del origami. Un asesino con un modus operandi muy concreto, es especialmente cruel, y donde, pues, por unas circunstancias a veces un poco ajenas a la voluntad de los personajes, pues se ven envueltos en el descubrimiento de este personaje y, por supuesto, impedir que siga cometiendo asesinatos tan crueles. Por una parte tenemos a Ethan Mars, que era el padre del niño que había sido capturado, pues, supuestamente, por este asesino del origami. Tenemos a Madison Page, que era una periodista con, digamos, un amor desorbitado por su trabajo y quería descubrir más sobre este asesino, lo cual le hace meterse en bastantes líos. Tenemos a Norman Jayden, un agente del FBI especialmente eficaz, con unos recursos pues notables, con una inteligencia notable y muy pragmático en su forma de actuar. Y a Scott Shelby, un detective privado que también investiga por su cuenta la identidad de este asesino, y que es un personaje que también, pues, se logra ganar nuestra confianza en parte pues su inteligencia, sus recursos un poco más humildes que los de Norman Jayden, pero igualmente efectivos. Bien, este es a grandes rasgos la historia de Heavy Rain, pero diciendo esto realmente no decimos nada. Heavy Rain yo lo catalogo o desgrano un poco sus atractivos a través de dos principios, se podría decir. Uno es la historia en sí, y otro, como ya avancé antes, es el papel que juega el jugador en la historia, que no es un papel secundario, no somos un mero espectador, sino, como dije yo en su día, somos el dueño de la historia. Nosotros somos esa especie de dios que decide lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Podemos decir incluso si este personaje X va a morir, y el juego sigue, continúa con su desarrollo a pesar de eso.
Exactamente, nosotros somos una especie de dios manipulador. Realmente no estamos jugando una historia que nos lleve y que tengamos que conseguir algo, sino que nosotros conseguimos lo que queremos conseguir. Hacemos lo que queremos con nuestros personajes y vemos lo que a ellos les pasa por culpa de nuestras decisiones.
Así es, porque es que además podemos incluso hacerlo mal a propósito para desencadenar un buen resultado negativo.
O sea, podemos dejar que nuestro personaje muera, permitir que muera. ¿Cuándo se ha visto eso en un videojuego? Por eso os digo que la importancia de Heavy Rain no solo importancia a nivel de videojuegos, de que es original, que nos propone, pues, ser el dueño de nuestra historia, sino que además demuestra que el videojuego como formato de ocio puede llegar a ser superior o puede ofrecer cosas que en el cine ni siquiera se pueden plantear. Ser dueños de nuestra historia. De hecho, a modo anecdótico, os voy a comentar que creo que hace no demasiado tiempo el propio James Cameron se planteó la idea de crear una película en la cual se planteen decisiones a los a la gente que está en el cine. Una serie de decisiones, una serie de opciones, y que el público decidiese. Según la opción que fuese más votada, pues la película seguiría por un camino o seguiría por otro. Bien, eso en el cine es una hipótesis. Una hipótesis que veremos a ver si se cumple. Yo diría que no. En el videojuego es un hecho. Y eso, insisto, solo se permite con el mundo del videojuego. El mundo de la literatura ya se ha explotado, pues, por ejemplo, con novelas como Rayuela, de Cortázar. Pero el mundo del videojuego es una opción tangible, es una opción que además le da al jugador una gran gama de posibilidades, y que me parece quizás el punto más importante de Heavy Rain y el recurso narrativo más impresionante.
Y luego que además juega con la psicología del jugador, del propio jugador. Es una especie de reto, es cómo eres en persona. ¿Eres tan mala persona como para dejar que tus personajes mueran? ¿O como para dejar que este personaje se corte un dedo? Ahí está el tema. Te prueba. El juego te está probando todo el rato y ve y te hace ver a ti mismo cómo eres como persona. O sea, es la hostia eso.
Yo creo que a nivel narrativo, Heavy Rain es una auténtica maravilla. Es que en este juego los propios elementos jugables son elementos narrativos también, porque de hecho nosotros estamos jugando una secuencia, ¿no? Intentando que nuestro personaje, por ejemplo, no se estrelle con su coche, no voy a decir nada más. Y estamos viendo lo que está pasando ahí. Eso es un elemento narrativo que al mismo tiempo es jugable, es una pasada.
Es como si estuviésemos controlando una secuencia cinemática. Tal cual, o sea, sí, una secuencia cinemática que puede tener una consecuencia positiva o negativa. Y nosotros, pues como dice Víctor, pues somos el dueño del futuro, el destino de los personajes. Claro, si pensamos hablar de la trama en sí de Heavy Rain, es complicado porque no hay una trama oficial. Heavy Rain tiene múltiples finales, tiene múltiples desarrollos y tiene múltiples principios, incluso, es decir, las partes fundamentales de una historia, que puede ser pues el desenlace, el nudo, la presentación de los personajes, puede cambiar constantemente. Podemos combinar distintas opciones, podemos prácticamente jugar un juego distinto cada vez que estemos, que hicimos una partida nueva. De hecho, ahora no es el dato oficial, pero creo que finales en Heavy Rain no había más de 20. Bueno, epílogos en este caso, más
sí,
que
eso
finales.
Eso.
Había 20 y pico, 30 y pico, una cosa brutal, y que eran pues producto de la combinación de varias fases de decisión del jugador. Pues este personaje muere, este no, este hace tal cosa, este no la hace, en fin, una serie de elementos muy atractivos.
Y es por todo esto que yo creo que Heavy Rain es un juego que jamás debería tener una segunda parte. Jamás. Porque de este modo ya estás condicionando al jugador a llegar a cierto final para que sea similar a la segunda parte y pueda experimentar todos los acontecimientos tal y como ocurren. Heavy Rain me parece a mí que es algo único y que no debería continuar, podría continuar con otro tipo de personajes, con otra historia que no tenga que ver, pero jamás con continuar esta trama, digamos.
Bueno, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Quantic Dream no va a hacer secuela de Heavy Rain. De hecho, tenemos el antecedente de Fahrenheit, que no hubo secuela de ese juego ni la hará, seguramente. Y yo creo que la convicción de que esta desarrolladora pues le gusta tocar, pues, centrarse especialmente en nuevas creaciones, olvidar el pasado, es decir, no vivir de las rentas, y cada nuevo juego que hacen es un nuevo juego y una experiencia nueva. Mejor, Heavy Rain se queda en lo que es un juego maravilloso, un juego que ha revolucionado para mí el mundo del videojuego, y que probablemente sus efectos sean parecidos, y ya adelanto cosillas, a lo que va a provocar en su día el Eleanor. O sea, que ya os adelanto que el Eleanor también en este sentido es una maravilla.
El Eleanor.
Quizás no tan complejo como Heavy Rain, pero con sus propios atractivos que han transgredido, o que van a transgredir, mejor dicho, la industria del videojuego. No sé, Heavy Rain es una historia o es una narrativa que, insisto, solo es posible en el mundo del videojuego. Y solo es posible a esos niveles de excelencia. Se podría probar en otros medios, en otros formatos de entretenimiento, pero nunca sería ni una cuarta parte de efectivo a como lo es en Heavy Rain.
Y yo creo que, a diferencia de lo que muchos piensan, al menos aquí estamos de acuerdo, yo creo que Heavy Rain es puro videojuego. Es decir, es un videojuego, efectivamente, muy cinematográfico, ¿no? En el que tú decides lo que pasa y demás, pero es un videojuego.
Exactamente.
Es un videojuego.
O sea, también yo creo que es la prueba evidente que el videojuego ha madurado. Toca temas que antes no se podían tocar. Hay escenas pues de amor, hay escenas de violencia, pero no una violencia desagerada y una violencia gratuita, sino pues una violencia hasta cierto punto lógica. Tenemos que afrontar pues decisiones del personaje, pues a veces muy duras, pues extremas incluso. Y es un juego que además transmite muy bien la psicología de los personajes, que eres quizás el punto flaco día de hoy del mundo de los videojuegos, salvo con la llegada de la NUA, que ya prácticamente pues la ha tirado por tierra esa limitación, ¿no? A pesar de que el hijo de puta, el director creativo de Far Cry 2, diga lo contrario. Pero en fin, yo creo que si os gusta el mundo de videojuegos, os gusta niveles, no digo, me gusta tal género, me gusta tal cosa, no. Si os gusta en general y queréis tocar varios géneros, queréis tocar, por así decirlo, lo que podríamos considerar como la historia de los videojuegos, debéis jugar Heavy Rain. Aunque no os guste, debéis jugarlo y profundizar en él y entender sus logros, que son muchos y muy especiales, la verdad.
Bueno, pues hasta aquí con este especial de obras narrativas. No vamos a hacer el sorteo que teníamos pensado, lo haremos después del programa con la gente que amablemente ha venido aquí. ¡Decid hola! Es increíble porque son 5. Bueno, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy?
Thank you.
señores, ¿qué hemos aprendido hoy?
Bueno, yo he aprendido que hay muchas historias interesantes en los videojuegos, historias complejas y métodos de narración también complejos aplicados a este mundillo, y que es fantástico estar otra vez en Spotaku por segunda vez y tener gente que, aunque seamos pocos, que estén aquí viéndonos y, sí, y que les guste lo que hacemos.
Están aquí porque tienen otra cosa que hacer.
Que también puede ser.
Hombre, sí que tienen. Aquí hay bastantes cosas que hacer, la verdad.
Y bueno, eso, que lo he pasado muy bien aquí.
Bueno, yo he aprendido que este programa es un sol, que el Spotaku mola, no sé, esto es impresionante todo lo que se ha montado, y que no he encontrado un rival decente en ninguno de los juegos de lucha en lo que he jugado aquí. He arrasado con todo, especialmente con Devil Davis, que es un paco.
Yo he aprendido dos cosas, primero que somos unos cansinos que siempre hablamos de los mismos juegos.
¡Cansino!
Y que hoy es un día muy triste.
Bueno, yo he aprendido que, en fin, que hay que asumir el presente y aceptar el futuro. Ya sabéis a qué me refiero. ¿No?
No.
Joder. Tengo que decirlo, no, sí. No lo digo. No quiero recordarlo.
Vale, está bien.
¿Quién ha aprendido por el juego, señor Zoe?
Pues...
bueno, lo miras y mientras tanto a ver qué ha aprendido la gente del público.
Exactamente.
Nombre y qué habéis aprendido hoy.
Soy Kenta Kojima. Yo he aprendido que se puede decir las cosas en francés de forma muy sexy. Gracias a Borman. Que nos ha mostrado la
manera
de
pronunciar.
Muy bien.
Hola, soy Devil Davis y he aprendido que fostear a la gente en Marvel vs. Capcom 3 mola, que Zoe es un hijo puta en el Tekken y que los cosplay ligeritos de ropa molan.
Buenas, soy Daddy Kun y he aprendido que las lolis molan.
No, no sabía. Hola, soy Poposki y he aprendido que este año el Spotaku ha sido la hostia, la hostia. Me ha molado los torneos, me ha molado todo. Y solo diría algo. ¡Hola, no!
Recriminar un momento, por favor. Recriminar a Mumaguso, que no se quiso poner ahí en el micro para...
Déjalo, sociólogo.
Sí. Bueno, de momento por el foro...
¡Enano de mierda!
A callar, enano. Por el momento del foro dice Mime: hoy he aprendido que los cortes a mitad de programa son un Bobby Kotick, y seguro que el responsable de ello fue un sociólogo. No lo dudes.
No está presente Mumaguso. ¡Atar cabos!
Artimán dice: hoy he aprendido que citarnos un domingo a una hora en la que tienes aún la comida reposando en el estómago no es buena idea.
Desde luego.
¿Algo más?
Me temo que... Denis el Azul dice: decir que fue un Bobby Kotick que es quedarse corto. Yo he aprendido que como mínimo es un Snake Revenge. Y creo que nada más... No, nada más.
Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que ha sido fantástico estar aquí en Spotaku 2011 a Coruña. Muchas gracias a la organización, muchas gracias a la gente de Quad, de Crossover especialmente, nos han montado todo el tinglado. Alex está ahí en sonido dándolo todo. Tenemos a Antonio también de asistente. y bueno, sin más, un programa, yo creo que se ha hablado de juegos buenos y se han... Hablo de algunas técnicas narrativas. Si os ha gustado el programa, lo repetiremos. Tenemos pendiente hablar de Half-Life, por supuesto.
Y de Bioshock.
Y bueno, sin más, yo creo que un aplauso a la gente que ha aguantado aquí las dos horas porque se lo merecen.
Sí, señor. Gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya sin más, nos vemos la semana que viene porque tenemos una recta final de temporada buenísima, con juegos buenísimos y con programas muy destacados. Así que no os lo perdáis, nos vemos el viernes que viene en el Complejo de Anda. Hasta entonces.
Adiós.
Chao.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Rock FM 103.4.